Y en este caso vamos a charlar con Melina Piglia, historiadora, investigadora independiente del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hola Melina, ¿cómo estás? Acá te saluda Sergio Viñeschi y el equipo de Gente a Pie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias por la invitación.
No, un gusto que hayas aceptado. Y vos te encargás de un tema que por suerte vamos a hablar tranquilo, no nos mete en el fango de la realidad cotidiana, y que es muy interesante, sobre todo una radio como esta, que es tan federal, porque vos proponés estudiar la aparición del turismo en automóvil en la Argentina en la primera mitad del siglo XX, y hacés todo un recorrido en el que decís que se mezcla el hedonismo y el patriotismo. Empecemos aclarando cómo es esa mezcla de hedonismo y patriotismo.
Bueno, el automóvil es un objeto muy interesante para pensar y habilita una serie de prácticas modernas como es el turismo en automóvil, y en ese objeto se cruzan un montón de sentidos. Entonces, una de las cosas que pasa con la difusión del automóvil en la primera mitad del siglo XX y después también, es que es un objeto para el placer, y el placer de viajar, el placer de disfrutar del ocio en el automóvil, ¿no? Disfrutar sí. De la velocidad, de lo que se puede ver desde el auto.
¿Sabés lo que me acuerdo, Melina? Perdona que te interrumpa.
No, por favor.
Pero estaba Pipo Pescador que decía, el viajar es un placer.
Exactamente.
Seguí, por favor.
No, y hay toda una serie de cuestiones que aparecen alrededor del auto, digamos, de placeres que el auto permite, facilita el camping, facilita la pesca, entonces aparece todo un mundo del automóvil y la pesca deportiva, ¿no? La posibilidad de recorrer lugares. Pero además también hay todo un discurso patriótico del recorrido de la patria, del conocer los paisajes nacionales, del recorrer los rastros del pasado nacional, ir a la casita de Tucumán o a ver alguna, la higuera donde se sentaba Doña Paula o alguna higuera que se supone que era esa higuera. Digamos, este tipo de cuestiones aparecen muy fuertemente ligadas al auto. El auto permite entonces salir a conocer la patria y entonces volverse más patriótico, encontrarse con los verdaderos argentinos o con los criollos que nos esperan en el interior. Hay un discurso alrededor del turismo en automóvil que lo presenta como una aventura patriótica.
Claro. ¿Y qué año podríamos situar el inicio de este apogeo de el automóvil en Argentina y el uso del turismo en el automóvil?
¿Cuándo empieza a escalar esto? A ver, digamos, en los años 20 salir a hacer turismo o inclusive excursiones fuera de la ciudad en automóvil era algo para aventureros, porque los caminos eran un desastre, las posibilidades de perderse eran muchísimas porque no estaban señalizados. Imagínense, en el medio de la pampa, ese camino no sabemos a dónde va. Los pantanos, digamos, los autos se rompían muy fácil, además. Entonces hay un montón de imágenes que aparecían en los autos, en los periódicos, de los autos siendo arrastrados por caballos porque habían quedado empantanados. Gente que fabricaba pantanos para después rescatar automóviles. También las avivadas siempre existieron. Entonces, recién en los años 30, cuando los caminos empiezan a estar en mejor estado, porque el Estado argentino, el Estado nacional y los estados provinciales invierten en construir caminos, empieza a ser posible pensar en un turismo en automóvil como una práctica más previsible, menos ligada a la aventura incierta y más al disfrute. Ahora, esto va a tener, por supuesto, va a ir creciendo, es una práctica que van a adoptar los sectores medios en los años 30, y en los años 60, cuando estalla la posesión de privada de automóviles, en la década del 60 se vende 1,5 millones de autos 0 kilómetros en la Argentina, es el momento del boom del turismo en automóvil de los sectores medios.
Vos hablás ahí en tu trabajo que hay un cruce entre la movilidad social ascendente, la afirmación de nuevos hábitos, prácticas de consumo y los cambios técnicos. ¿Cómo juegan estas cosas, no? Porque es verdad, al principio muy poca gente tenía auto.
Claro, eso es un cruce que a mí me parece muy muy entretenido de hacer, ¿no? Digo, por un lado, por supuesto, los autos no son los mismos autos en 1935 que en 1945, ni hablar que en 1920, ¿no? En los 20 se venden unos especies de mamelucos para que la gente lleve en la guantera del auto y se lo pueda poner arriba del traje, porque los autos se rompen muy seguido y hay que tirarse abajo del auto a tratar de arreglarlo para poder seguir. Entonces, Eso no es lo mismo. 10 años después es otra la historia, y los automóviles son cerrados, y son más rígidos, y son un poco más confortables, y tienen una autonomía mayor, porque esa es otra cuestión, digamos, si la autonomía del vehículo es 60, 70, 80 kilómetros, no es lo mismo que si puedo hacer 200 kilómetros con el mismo vehículo sin parar a repostar, porque entonces hay lugares a los que no puedo ir sin llevar bidones de combustible o sin anticipar si iba a haber dónde cargar combustible, y esa logística era bastante compleja. Entonces los cambios técnicos me parecen que es un elemento, es importante no olvidar que estamos hablando de una serie de objetos que requieren además de una infraestructura dura, que son los caminos. Pero además esto se cruza con un proceso de una sociedad que es relativamente abierta, así que tiene muchos procesos de ascenso social. Y el auto es un símbolo de ese ascenso social, es algo muy importante. Piensen en Mafalda, ¿no? El lugar que tiene ahí este Citroën que se compra a la familia de Mafalda, y el padre que lo lustra con la corbata porque alguien lo tocó. Digamos, el automóvil es un signo del ascenso social, y entonces va a ser uno de los objetos que más se va a buscar adquirir a medida que las personas entran haciendo socialmente y pueden entrar en la clase media y tener un ingreso que se los permita, que le permita además con nuevas formas de comercialización de los automóviles, por ejemplo, acceder a un automóvil comprado en cuotas.
Exacto.
Entonces, esto hace que nuevas prácticas del ocio que tienen que ver con la vida al aire libre, con el valorar quizás un contacto con la naturaleza más cercano, ¿no? Otras prácticas del ocio que no son necesariamente las que tenían las élites que viajaban a Mar del Plata, sino otras formas de ir a estos mismos lugares o a lugares parecidos, se alimentan de este cruce, de las nuevas posibilidades que abren los autos, de las nuevas posibilidades que abren los caminos, y también de nuevos turistas, ¿no? Estos sectores medios que van accediendo a estas prácticas que han mirado desde la vidriera, que han deseado imitar. Pero a su vez que son prácticas nuevas, esto, ir a pescar a las lagunas de la provincia de Buenos Aires, que desde los fines de los años 30 es un tipo de turismo muy ligado al fin de semana y muy ligado al auto y al camping y otra serie de prácticas que se difunden mucho y alimenta además todo un mundo de negocios, de comercios alrededor de esto, de infraestructura de alojamiento, de guías, de trailers de turismo, trailers para sumarle el auto, de objetos para el picnic, para el camping, ¿no? Hay todo un universo nuevo que se va alimentando alrededor del turismo en automóvil.
Ahora, muy ligado a esto, vos tenés un trabajo hecho, una historia del Automóvil Club Argentino, que más allá de la historia en sí misma, tiene un elemento muy interesante, que es que si bien el Estado se ocupó del desarrollo de todos esos caminos, de miles de kilómetros de caminos, lo hizo de la mano de iniciativas de la comunidad, como por ejemplo el Automóvil Club o el Touring Club, que era otra organización de esa época. ¿Cómo jugó eso de las iniciativas de la sociedad, digamos, desde abajo, con el Estado desarrollando todo ese complejo de caminos?
Y van como, digamos, si uno lo piensa desde los años 20, por ejemplo, es como que las organizaciones de la propia sociedad, los propios automovilistas organizados en estos clubes, van marcándole la agenda al Estado, van por delante esas demandas de lo que el Estado hace. El Estado hace más bien muy poco, y estas asociaciones demandan todo el tiempo acción estatal, pero además construyen caminos, por ejemplo. El Touring Club construye un camino al Tigre. A ver, ¿qué pueden construir? Pueden construir caminos muy básicos. Cuando se va sofisticando la tecnología de los automóviles, se necesitan caminos cada vez más caros, empieza a ser muy difícil que lo puedan hacer. Pero siempre están ahí como marcando la agenda, al menos en la primera mitad del 20, ¿no? Entonces van a terminar, por ejemplo, en los 30, integrando las direcciones y los departamentos del Estado que están planificando o construyendo los caminos. Es decir, que pasan de actuar, digamos, de manera práctica a ser asesores. Pero también los vemos en los años 60, por ejemplo, cuando ya no hace falta estar haciendo todo este trabajo para la construcción de caminos, construyendo hosterías y hoteles. El Automóvil Club Argentino, a fines de los años 60, tiene 19 hosterías y hoteles en rutas y en ciudades chicas del interior. Y para 1978 tiene 52. Entonces, toda la infraestructura, y eso y cientos, más de 100 estaciones de servicio, que son la infraestructura que a la vez hace posible el turismo en automóvil. Porque, bueno, si voy a viajar, voy a hacer un viaje largo al sur, por ejemplo, o al noroeste, voy a tener que parar dormir en la ruta, o voy a hacer estas paradas intermedias porque se arman esos circuitos turísticos en los que no es que voy 15 días a un lugar, no es un destino de llegada, sino que es un circuito, voy a ir 2 días a Tucumán, 3 días a ver esta otra cosa, y en ese circuito voy a ir parando en una serie de lugares que tienen infraestructura que proveen estas asociaciones civiles, y de hecho las provincias van a hacer acuerdos durante los años 60 con el Automóvil Club Argentino para que los provea de esta infraestructura básica que permite a su vez que esas provincias se vuelvan espacios turísticos para el auto.
Ahí hay una apuesta muy fuerte para integrar al país, un país tan grande, el octavo país más grande del mundo, y está ese acuerdo histórico entre el ACA e YPF, porque justamente todas estas estaciones de servicio que estás nombrando son todas de YPF, es así, ¿no?
Sí. Y el ACA, de hecho, construye una cantidad enorme de estaciones en un plazo muy breve, construye unas 80 estaciones del núcleo, digamos, del plan ACA YPF, se construye entre el año 37 y el 43, son 80 estaciones de servicio. Y esas estaciones, además, en algunos lugares desempeñan roles cuasi estatales, proveen agua corriente, es el único lugar donde hay un teléfono, funciona una estación de radio comunicación, o sea, tienen roles casi estatales en algunos lugares. Y por otro lado, son vitales para pensar el transporte en zonas como el transporte en automóvil, en zonas como la Patagonia, donde además no hay ferrocarril. Entonces, es claramente la alternativa.
Bien, creo que los oyentes que tenemos de todo el país deben saber bastante de lo que estamos hablando. Muchísimas gracias por esta entrevista con nosotros. Estuvimos hablando con Melina Piglia, historiadora, sobre el desarrollo del automóvil y el turismo en la Argentina. Un abrazo.
Muchísimas gracias, que estén muy bien.